Guayoyo Azucarado presenta. La noticia con Eleazar Benedetto.
Bienvenidos a este live informativo a través de Instagram. Eleazar Benedetto Gómez, mi nombre. Les doy la bienvenida hoy, 18 de agosto. ¿Qué les parece? ¿Cómo pasa el mes? Y ya mañana estaremos ya en diciembre. Bueno, hoy vamos a conversar con Luis Barrios. Luis Barrios es el coordinador municipal de Primero Justicia en Puerto La Cruz. Y lo vamos a entrevistar porque está sonando como candidato a candidato o aspirante a la alcaldía del municipio Sotillo. Todavía no está claro, ¿no? Si él va a ser candidato o no, pero él es el candidato que está sonando. Pues hay muchos, está Astrid Silvestre, está Carlos Bolívar, el mismo Nelson Moreno, quiero repetir nuevamente, ¿no?, que fue alcalde, el Nelson Mandarria, como le dicen, como lo conocen. Bueno, y con él vamos a conversar muchas cosas, él ya está avisado y nosotros estamos aquí para conversar. Y lo que está sonando mucho aquí en los Estados Unidos es la situación de Afganistán. Ustedes saben lo que está sucediendo allá, ¿no? Y las fuerzas militares, los soldados norteamericanos salieron después de 20 años. Bueno, y después de 20 años se fueron. Y ahora mucha gente aquí en los Estados Unidos está criticando el proceso. Eso es lo que sucede. Lo están criticando por la situación de su salida, pues. Después de más de 20 años que estaban allá en Afganistán, la cantidad de dólares que gastaron, ya la gente en ese país estaba contento, las mujeres salían a la calle, podían trabajar, conocieron el internet a través del celular, todas estas cosas interesantes. Ahora no, ahora tienen que volverse a colocar, taparse la cara, los ojos a menos, con lo que llaman en Venezuela un camisón. ¿Se acuerdan? Por lo menos las mujeres saben lo que es eso. Un camisón, un vestido ancho. Bueno, se lo pone negro de paso, ¿no? Y con ese calor. Entonces, esa es la situación que está sucediendo en este momento allá. Y la gente dice, bueno, y nadie protesta. Nadie protesta. Y la otra situación que debemos conversar con el amigo Luis Arizmendi es sobre el caso de lo que sucedió en México. Ese diálogo, el diálogo creo que fue el número 15, 13, 14, sí, 15, 14 o 15. Se han reunido y uno no entiende hasta cuándo se reúnen y sin solución, nada. Entonces, en estos días estuvimos conversando con Soranit Defendini, también interesante. Ella habló sobre el caso de la Corte Penal Internacional. Ella es una abogada venezolana que está residenciada en Madrid. Tiene un buen equipo, donde ella forma parte como de los juristas de Iberoamérica. Entonces, ese grupo está siempre pendiente de lo que sucede en la Corte Penal Internacional. Muy interesante lo que nos dijo. Y si ustedes están interesados en ver o escuchar esta entrevista, la pueden hacer a través de Instagram TV. Ustedes mensualmente me siguen a mí y allí pueden ver y escuchar a Soranit Defendini. Interesante entrevista. Así que ojalá pues que puedan verla y escucharla. Entonces vamos a saludar a Belkis Rondón, a saludar a Rosalma González, que está en Chile, Jackson Arizmendi, Sawyer Rock y otras personas más. Bueno, aquí también estaba leyendo parte de algunas informaciones que hablan que el G4, que es el grupo G4, AD, Voluntad Popular, Primera Justicia y Nuevo Tiempo. Entonces, fíjense, por ejemplo, se dice, por ejemplo, que Capriles se adueña Primera Justicia. ¿Qué les parece? También este señor que está en Colombia, que renunció a la embajada, de Venezuela en Bogotá, renunció a ese cargo Guanipa y se fue para México a estar integrando esa plataforma unitaria. Eso es lo que me llama la atención. Aquí me detengo un momento. Plataforma unitaria de la oposición. Firmó como asistente Gerardo Blay. Y por el gobierno, Jorge Rodríguez. Pero donde dice Jorge Rodríguez, representante del gobierno venezolano, del gobierno revolucionario venezolano. Y el otro por la plataforma unitaria opositora. Y yo me pregunto, ¿y qué se hizo el gobierno interino? Desapareció. Mucha gente dice que desapareció con esta firma. Están reconociendo al gobierno, al régimen. Yo le digo régimen, vamos a decir gobierno de Maduro. Lo están reconociendo y no sale más nada. Ese es el problema que hay en esa situación. Y estos diálogos, como dice, o como lo dijo Diego Vargas, en varias partes que se ha sucedido estos diálogos, bueno, ahí lo que ha hecho es darle un poquito de oxígeno al gobierno y después se sale y sigue mandando. En esta oportunidad, la misma situación. Mira, Xioli Zambrano se conectó, es una abogada integrante de la magistratura en el exilio, ella del Tribunal Supremo de Justicia. Entonces, vamos a ver, ya se conectó Luis Vargas, lo estamos dando la invitación. Xioli Zambrano es una integrante de la magistratura venezolana, del Tribunal Supremo de Justicia, pero en el exilio. Ella es de Mérida. Y la saludamos porque ella está en Orlando. Con ella tuvimos una entrevista en estos días, hablando muy bien sobre el caso del TPS. Si ustedes quieren escucharlo, verla, esa entrevista, conéctese a Instagram TV de Eliazar Benedetto, @ Eliazar Benedetto, y ahí está la entrevista. Mira, un interesante punto de lo que plantea. Ya tenemos a Luis Barrios, allí lo vemos en pantalla. Luis Barrios es el coordinador municipal de Primera Justicia en el municipio Sotillo, Puerto La Cruz. Podemos decirte también concejal, todavía sigue siendo concejal, Luis, buenos días.
Buenos días, Lezar, gracias por la oportunidad. No, fui concejal hasta el 2018. Ajá. 2013, 2018, estuve a cargo de la concejalía, una de las concejalías ya aquí en el municipio de Sotillo, Puerto La Cruz. Ajá. En aquel entonces, periodo 2013-2018.
¿Y hubo elecciones después? En el 2018, que yo no recuerdo, refrescame la mente.
¿Ah? Hubo elecciones locales. Yo no participé, yo me dediqué al tema político-social.
Ah, ok, perfecto. No, yo pensé porque, por ejemplo, en el 2015 hubo unas elecciones para la Asamblea Nacional, alargaron el periodo, cosa que me dicen que es ilegal, pero bueno, lo alargaron y siguen siendo diputados. Pero mucha gente se salió de esa diputación. Una de ellas es Larisa González, la esposa de Luis Eduardo Martínez. Ella tenía en su WhatsApp, tenía el asunto que decía diputado a la Asamblea Nacional, y de repente borró esa, así como ella, muchos borraron esa situación. Pero bueno, vamos a
entrar en materia. Yo no participé. Yo fui electo 2013, 2018.
Okay.
Continué en la política, pero de una manera más social.
Ok, perfecto.
Con mi trabajo que siempre he hecho aquí en Puerto La Cruz por muchos años, 21 años, no, claro, trabajando en las comunidades de Puerto La Cruz.
Sí, sí, y hemos visto subiendo y bajando escaleras, escalinatas en los sectores populares y el poco gente atrás. Luis Barrio y toda esa cosa. Aquí pregunta, comenzamos de una vez. Aquí pregunta Luis Centauro. Tú puedes ver las preguntas en tu celular. Me pregunta.
Sí, sí.
¿Ya se pusieron de acuerdo para una elección primaria entre Astrid y Luis?
Oye, saludos a Luis Guerrero. Años sin saber de él. Creo que se fue del país hace muchos años. Mira, nosotros estamos en conversaciones con todos los precandidatos a la alcaldía de Puerto La Cruz. Creo que debe haber un candidato único. Creo que debe coincidir en la metodología para la selección del candidato. Creo que, como en todos lados, es importante que exista la unidad. Es la única manera que podamos vencer al candidato del oficialismo. Y yo estoy convencido que así lo vamos a hacer. Sea el método que sea, nos vamos a poner de acuerdo, vamos a lograr la unidad en Puerto La Cruz.
Pero no,
saludos, Luis.
No vayan a hacer eso como hizo el PSV, que hicieron unas primarias.
¿Cómo?
El PSV, el Partido Socialista, el del gobierno, el régimen, ellos hicieron una elección, una primaria, y resulta que después que salieron unos que no, que quedaron empatados, no lograron uno 38%, el otro 35%, entonces eliminaron a uno y pusieron a uno de su entorno. Yo no sé si eso es cierto. Por ejemplo, en Bolívar quitaron a Justo Noguera y colocaron a una persona que me dicen que no participó. En Monagas eliminaron a Yelisa Santaella, que por cierto no tengo la confirmación, me dicen que es la nueva ministra de Educación, no sé si es verdad. Y entonces...
Mira, está Paula González. ¿Cómo, Paula?
Paula González.
Paulita.
Ella trabajó con nosotros en Unión Radio y con Gabriel.
Sí, claro.
Claro, ella fue productor.
Con María.
No, y ahorita está en Caracas y te digo, está bien. Tiene un programa...
Está en el Center.
Tiene un programa muy bueno de música. Yo a veces ella envía los mensajes a través de Instagram o a través de WhatsApp, yo los escucho y bueno, la felicito y que siga adelante. Así como Jackie.
Gracias, Paula. Nosotros también te queremos mucho, Paula. Paula González, que estuvo trabajando con mi esposa María Gabriela Valeria y además pertenece también al staff de talento de FM Center.
Sí, señor. Y Jackie también, otra que fueron dos ellas y que parecen hermanas, está en Argentina vibrando también con la noticia, a quien saludamos. Bueno, entonces...
Tú sabes que yo ando recordando un poco lo que dice Paula, recuerdo mi primera entrevista en radio, fue contigo, Eleazar, hace muchos años, ¿te acuerdas?
Claro.
Se fue mi primera entrevista en radio, de hecho... mi gran amigo, hermano Narciso Carpio, que además es precandidato a la alcaldía de Puerto La Cruz con la organización Unión de Progreso, en ese entonces me dice: vamos a ir a la radio para que tengamos un programa de radio, vamos a hablar con Eleazar. Y fue cuando tuve mi primera entrevista. Bueno, ahí de ahí en adelante, bueno, me sumé a la gran familia que hace radio aquí en el estado de Suárez.
Claro, no, y que tienes un programa. Puedes decir cuál es el programa,
claro.
¿Dónde y a qué hora?
Sí, yo tengo un programa que se llama Construyendo Ciudad, donde nosotros visibilizamos a todos los actores que conforman a la o que ayudan a fortalecer las ciudades, profesionales de distintas áreas, abogados, psicólogos, médicos, ingenieros, pero también visibilizamos el trabajo que hacen los emprendedores que además con mucho esfuerzo, sacrificio y dedicación y a raíz de este tema pandemia están dando todo para sobrevivir, pues, y para tratar de llevar sus productos a ser comercializados y poder tener un sustento. Ese programa Construyendo Ciudad se transmite de lunes a viernes a través de Anzoátegui Televisión, Canal 7 de Inter, y también a través de las emisoras de FM Center, La Romántica 98.9 FM de Puerto La Cruz, Fiesta 89.1 FM de Barcelona y la 90.1 desde la ciudad de Anaco. Está totalmente a la orden, es un espacio para seguir construyendo país y para seguir construyendo ciudad.
Oye, qué bueno, ¿no? Y está en todas partes. Parece que te adueñaste de la radio.
No, bueno, eso es culpa tuya, Eleazar, ¿eh? Tú fuiste el que inició esto, Eleazar, ¿eh?
Sí, señor.
Con la primera entrevista, de verdad que me llamó mucho, mucho la atención. La radio es algo muy importante, es un medio
demasiado
de comunicación con el mayor tipo de alcance que permite llevar ese mensaje positivo a la ciudadanía y para que, además de entretener, recibir información.
Yo tuve un programa que tuvo los 23 años, Acontecer Universitario, todos los sábados, a través de Unión Radio, primero de Onda Porteña y después de Unión Radio, pero ahí estuvimos echándole pichón. Bueno,
así es.
Fíjate que aquí está un señor que se llama Jackson Arismendi, yo coincido con él, un candidato unitario para todos los municipios y así lograr la victoria. Yo estoy de acuerdo con él porque si tú logras la unidad, yo siempre digo, la unidad con la unidad y unidos somos más, la unión La unión es nuestra fuerza. Así decía mi papá, que en paz descanse. Se ha unido y todos los hermanos Benedetto somos muy unidos. Entonces,
sí.
Eso es importante.
Es tal cual, César.
¿Ah?
Tal cual. Sí. Fíjate, nosotros hemos venido construyendo la unidad y eso nace a partir del momento en que tenemos que dejar a un lado los intereses personales. Dejar a un lado esos intereses que a lo mejor no son los que están en consonancia con lo que quiere el ciudadano, que es rescatar a la ciudad de Puerto La Cruz. Yo he estado en conversaciones con varios precandidatos, como te dije en principio, inclusive hemos realizado actividades en conjunto, lo pueden realizar a través de las redes sociales, porque creo que es la manera de iniciar esa construcción, que todos salgamos unidos a caminar, a presentarnos a presentar al otro o a visitar ese sector, pero de manera conjunta, aun cuando lo hacemos cada quien de manera individual por muchos años, hacerlo juntos. Mira, nosotros hemos tenido actividades casa por casa con nuestro amigo Carlos Bolívar, que representa una organización nacional, también con Roger Millán, que representa Voluntad Popular. Hemos estado en conversaciones con Antonio Acosta, de Acción Democrática, Carlos Sánchez, de Movimiento Progresista de Venezuela. Hemos estado conversando con todas las organizaciones políticas, porque es que tiene que haber unidad. O sea, la única manera que nosotros podamos ganar o recuperar la ciudad de Puerto La Cruz es unidos, y eso tiene que ser entendido de esa manera.
Mira, Cristina Blanco dice: buenas tardes, con el futuro alcalde de Puerto La Cruz, bendiciones, amén.
Y Maggie.b
dice: nuestro alcalde, mi hermano Luis Enrique.
Maggie, saludos a Maggie del sector Isla de Cuba, Puerto La Cruz.
Okay.
Es que el azar, estamos sembrados en cada rincón de Puerto La Cruz, porque nuestro trabajo ha sido constante por muchos años. Y cuando te decía que en el 2018 dejé de ser concejal, no quise decir que me retiré de la política, al contrario, me enfoqué en un tema más social. Le di continuidad a ese trabajo social. Vengo regresando con un gran equipo que me acompaña día y noche, literalmente, atendiendo a las comunidades de Puerto Rico. Iniciamos en ese entonces la orientación. Hoy en día iniciamos, y recuerdo que le decía a Jesús González: mira, vamos a empezar a hacer estas jornadas de alimentación en los sectores, porque la situación que estamos viviendo es muy difícil para los niños de las comunidades. Se acuestan sin comer, se levantan y solamente vienen a recibir alimento al mediodía. Algo podemos hacer, en algo podemos ayudar. No es la solución, y estamos convencidos de que no es la solución, pero en algo podemos ayudar. Hoy en día, algo que comenzó con 80 arepas rellenas en Puerto La Cruz, en Mollorca, por cierto. Hoy en día tenemos 1.900 arepas, todos los sábados entregamos en 15 sectores de nuestra ciudad de Puerto La Cruz. Lo digo con mucho orgullo porque, además, al principio las arepas las hacía María Gabriela, por cierto. Pero llegó un momento que me dijo: mira, yo no puedo seguir haciendo 300 arepas, Luis, tiene que haber una manera que le demos participación a la comunidad. Y hoy en día nosotros no realizamos las arepas, lo hace la misma comunidad organizada, la misma comunidad que realiza el censo y es la que sabe qué es lo que ocurre en su sector con los niños de esta comunidad. Y te estoy hablando de Las Charas, Valle Lindo, La Pedrera, Agua Potable, Colinas de Vidoño, la Guanire, el sector de La Invasión, Santa Luis, Aldea de Pecadores, Mollorca, Sierra Maestra, bueno, Juan Bimba.
Está clarísimo.
15 sectores.
¿Ah?
Es que lo hacemos, ese es nuestro,
no tiene
nuestro día a día.
Mira, te pregunto, ¿no tiene ninguna chuleta por allí que están todos los nombres?
No, porque es que es algo normal para nosotros.
No mencionaste
el hospital Racetti. Como un mapa.
En el hospital Racetti también estuvieron ustedes allí, yo los vi por WhatsApp.
Sí, iniciamos en Mollorca y hacíamos de manera simultánea en el hospital Racetti, entregábamos 500, eran 500 en ese entonces, los domingos. Me recuerdo María Gabriela haciendo arepas a las 3 de la mañana. Y de Racetti nos íbamos al hogar, al refugio que está ubicado del Tomás Moro en la organización latina, porque personas de la tercera edad, ese refugio no tiene, lamentándolo mucho, no tiene los recursos necesarios para atender a las personas de la tercera edad, y bueno, era un aporte que queríamos entregarle a este sector. Luego, bueno, empezaron otras fundaciones a dar aportes en el hospital. vimos cómo el hospital, gracias a Dios, tenía cubierto el tema alimenticio, por lo menos, decidimos entonces irnos a las comunidades de Puerto La Cruz, porque nuestro mismo dirigente, los equipos, nos decía, mira, en el sector, por ejemplo, en Mallorca, me decía Lucila Rivas, me decía, mira Luis, aquí los niños se acuestan sin comer, y el sábado en la mañana tú los ves viendo si se comen un mango o pidiendo comida. Y bueno, iniciamos ahí con 80 arepas. Hoy en día se atienden a 160 niños en el barrio Mallorca de Puerto La Cruz todos los sábados. Pero quiero que sepan, además, a las personas que están conectadas ahorita y a las personas que seguramente van a ver este video, que este es un programa social de corazón. Fue iniciado hace 5 años. Y como le decía a algunos políticos, que y lo voy a decir con todo desprendimiento, me decían, Luis, pero es que eso no da voto, es que no me importa. Esto es un tema humano, porque nosotros no podemos ir a las comunidades solamente cuando vamos a buscar voto. El político de hoy en día tiene que entender que la conexión con la gente tiene que ser permanente, y eso es lo que nosotros hemos venido trabajando desde hace 21 años, porque no solamente el tema de alimentación, Eliazar. Nosotros en el año 2019 realizamos 8 jornadas de salud donde atendimos a 7.000 personas. Ya está en las redes sociales, ahí está documentado, con el apoyo de la empresa privada, con el apoyo de ONG. En el año 2018 hicimos lo propio también. Celebramos todos los eventos significativos en las comunidades, el Día del Niño, el Día del Padre, el Día de la Madre, porque tiene que haber una vocación social. No solamente es el momento de buscar votos o antes de las elecciones. No. Por eso es que cada comunidad que nosotros visitamos, gracias a Dios y a la Virgen del Valle, nos abren las puertas.
Que por cierto, la Virgen del Valle ya viene el 8 de septiembre. Mira, Luis Centauro, vuelvo a preguntar, ¿por qué no se fue a las elecciones de la Asamblea y ahora sí van a elecciones municipales? Es una buena pregunta, yo la tenía, se me adelantó Luis Centauro, pero me gustaría...
Sí, bueno, tú sabes que en el momento de la convocatoria de esas elecciones, nosotros teníamos un objetivo. El objetivo era demostrarle al mundo que esa convocatoria no era acorde, no había un CNE acorde. Hoy en día tenemos condiciones electorales distintas, y eso lo sabe Luis Centauro, que por cierto también estuvo en la fila de Primera Justicia, luego Voluntad Popular, y luego no sé dónde está ahorita, pues. Pero lo que sí bien es cierto es que hoy en día todavía necesitamos que existan más condiciones para participar, pero no podemos esperar que las condiciones estén completamente para iniciar el trabajo en las comunidades, el trabajo político. Tiene que ser de manera simultánea, que hay que masticar chicle y caminar a la vez. Nosotros estamos luchando las condiciones electorales porque todavía está, por ejemplo, Primera Justicia todavía no tiene tarjeta. Por ejemplo, pero sí se ha avanzado en la selección de un nuevo CNE que no era el que teníamos hace unos meses. Sí se ha avanzado en la depuración de la red. Se inició el proceso de inscripción para nuevos votantes. En el caso de Puerto La Cruz hay 14.000 nuevos electores, creo. Y son pasos que se han venido dando, pero de manera simultánea nosotros tenemos que seguir organizándonos, seguir poniéndonos de acuerdo para seleccionar un candidato que sea el que va a competir contra el candidato del gobierno, porque aquí el foco no es el tema de que si participaron y ahora sí, ahora no. El tema está que no participando se demostró que no ocurría nada. No participando en elecciones se demostró que no ocurría nada. Los espacios no podemos seguir cediéndolos. Hay que rescatar Puerto La Cruz.
Con todas estas cosas que tú estás, con todos estos planteamientos que tú estás diciendo, Luis Barrio, coordinador municipal de Primera Justicia en el municipio de Sotillo, Puerto La Cruz, yo me pregunto, y hay personas con que he conversado que también se pregunta, elecciones que se pueden realizar para que, si hay agresión, no, hay censura de tanto medios audiovisuales como impresos, no hay periódico, embargaron no hace mucho, hace unos meses atrás, al diario El Nacional. Las agresiones continúan, siguen poniendo presos, lo sueltan. Ahí tienes el caso de Freddy Guevara. Lo pusieron preso, lo acusaron de que era el terrorista aliado del Coque, y resulta que lo soltaron. Y yo dije, pero bueno, ¿y entonces? Y después sale el jefe del régimen, Luis, ¿cómo se llama este señor? Nicolás. Bueno, burlándose de las personas que fueron a México, por ejemplo, decía de Roberto Enrique, bueno, Roberto Enrique tuvo 6-4 años en la embajada de Chile, nadie lo perseguía, y ahí está, lo soltaron, se salió, se puso su ropa y se fue a México, y se burlaba de otro, y se burlaba del otro, y de la única persona que habló bien fue de Gerardo Blake, que está en un nuevo tiempo, creo yo. Pero se burló así de todo. Entonces yo, bueno, van y yo pienso que es una como darle un poquito de oxígeno al régimen para que sobreviva.
Mira, no sé. Aquí hay dos opciones. O te vas del país o te quedas luchando. Yo decidí quedarme a luchar. Uh-huh. Y respeto la posición de cada quien. Okay. Yo creo que nosotros podemos seguir trabajando para recuperar los espacios. ¿Qué es difícil? Sí, es muy difícil. Que hay muchos obstáculos. Sí, hay demasiados obstáculos. Pero nadie dijo que iba a ser fácil. Aquí estamos nosotros echando el pichón en cada comunidad de Puerto La Cruz. Porque es que la única manera que tú puedas recuperar espacio es de la manera democrática. Pero nosotros somos demócratas. La única arma que tenemos es el voto. Más nada. Y es lo que estamos incentivando, que la gente participe. Y te lo digo que mucha gente en Puerto La Cruz quiere participar. Es increíble el azar en cada comunidad que visitamos y que visitamos siempre. La gente dice, mira, no logramos nada no votando. Hay que participar, hay que buscar la manera de ganar Puerto La Cruz, el estado de Anzoátegui, porque eso, más allá de un tema local, el azar, es un tema de generar las bases para la construcción de una oposición sólida que nos permita a nosotros ganar las elecciones del país. Ese es el foco. Cambiar un gobierno que se encuentra ahorita atornillado, pero desde unas bases sólidas del azar. Bueno, esa es la única herramienta que tenemos a la mano.
Paula González me dice segundo y apoyo la propuesta que hace el azar. Gracias. Ojalá que yo esté equivocado. Pienso yo, mira, le damos la bienvenida a Gaby Valeri, con quien estuve trabajando muchos años en Unión Radio, un programa, modestia aparte, muy bueno y con bastante sintonía. Pablo Hernández.
Yo trabajé con ella también, ¿viste?
Sí, no, yo sé, ahora.
No, allá en Unión Radio.
Ya yo me había venido.
Pasó en lupa, ¿qué pasa?
Ok, está bien. Y menos mal que ya. La tenés ahí haciendo
arepa. ¿Te acuerdas? Mi esposa.
Sí. Y tú sabes lo que es hacerle, se paría a las 3 de la mañana, hacer arepa. ¿Eh? Eso es como una tortura, ¿vale?
Los domingos. Sí.
Y ellos tienen una hija bellísima que se llama Sofía del Valle Eliamar. Ellos le pusieron Eliamar porque es mi hija. Y como ellos son muy amigos, entonces Sofía del Valle Eliamar. Pero es pila esa niña, ¿no? Yo la veo siempre en las cosas, en los WhatsApp, en Instagram.
¿No la viste tocando piano? ¿Está tocando piano? Estos días subí un video a un concierto que tuvo en banda nacional. Ajá. Y de verdad que yo quedé sorprendido porque a los 5 años de edad que tiene, toca piano con las dos manos.
Esa niña, te digo, no es porque tú seas el papá o que Gabriela sea la mamá, sino que es pila. Ella, y ayuda a hacer arepa también. Y a esa edad ya sabe hacer arepa. Mira, y redonditas.
Ella salió a la mamá, bella e inteligente.
Algo le va a pedir. Mira,
es verdad. Te voy a decir que me acompañan cosas por casa más tarde.
Sí.
Estamos trabajando muy duro.
Por cierto, Chelique Sarabia se unió, le damos el saludo y lo felicitamos porque la alcaldía aprobó un premio que se llama Chelique Sarabia, un premio para los músicos, para los artistas y con él vamos a conversar la semana que viene. Lo voy a llamar para decir, acepte una invitación nuestra, porque de verdad, Chelique merece eso y más. Tiene muchos años allá en Lechería, en Venezuela, allá en Lechería, pues. Bueno, continuamos. Yo tengo por aquí otra pregunta. Dice Pablo Hernández, dice, la democracia es muy frágil, perderla es fácil, pero para recuperarla falta mucho esfuerzo y sacrificio, y yo diría, y unidad. ¿Qué opinas de
unidad? Mucho trabajo, mucho esfuerzo, mucho sacrificio, pero sobre todo mucha transparencia. Transparencia en conseguir un candidato único que represente a la unidad. Porque lo que viene para Puerto La Cruz es un cambio, pero un cambio que además es posible, la sabe. Mira, nosotros tenemos un grupo de asesores que están trabajando en un plan de gobierno bastante interesante, personas que pertenecen inclusive a la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Oriente, personas que además están arraigados a la ciudad, que saben perfectamente y que de manera conjunta con el conocimiento que nosotros tenemos de cada comunidad y la participación de los vecinos, se está diseñando ese plan de gobierno que será para rescatar la ciudad. Ojo, un plan que será puertas abiertas para incorporar ideas. Pero lo que sí te puedo adelantar, Grazar, que una vez que tengamos la candidatura unitaria, Nosotros vamos a llamar a todas las fuerzas vivas para que participen en la reformulación de este plan de gobierno, tengan participación, bueno, claro. Porque una ciudad está compuesta por muchos actores.
¿Cómo? No, siga.
Una ciudad está compuesta por muchos actores, muchas personas que hacen vida en la ciudad, asociaciones, ONG, organizaciones religiosas, tenemos además gremios, bueno, todo lo que hace vida en la ciudad y que cada quien forme parte de la construcción o del rescate de Puerto La Cruz. Mira, lo primero que nosotros vamos a hacer es recuperar la inversión privada. ¿Qué ocurrió todos estos años, estos 21 años? Las empresas privadas se fueron a otros municipios. Uh-huh. Y cuando digo inversión privada, es que grandes empresas fueron a establecerse en otras ciudades donde están pagando hoy en día impuestos, donde están generando empleo en esas ciudades. Nosotros tenemos que recuperar la inversión privada. Y lo que estamos diciendo desde hace muchos años, cuando era inclusive presidente de la Comisión de Economía de la Cámara Municipal de Puerto La Cruz, propuse una ordenanza que fuese acorde para lo que es el rescate de la inversión privada, donde inclusive la inversión privada tenga un porcentaje de deducible al momento de materializar obras que pudieran realizar como parte de la responsabilidad social que le corresponde según la ley. Entonces, para recuperar la inversión privada, que es la que va a generar empleo en nuestra ciudad y además es la que va a generar fuentes de trabajo, nosotros tenemos que generarle condiciones a la empresa privada. Lo primero es seguridad jurídica.
Claro, es lo primerito. Es importante.
Es lo primerito. El inversor, el inversionista tiene que tener la seguridad jurídica, pero también tiene que haber una seguridad ciudadana. Entonces ahí se desglosa otra propuesta de reformular o repotenciar lo que es la Policía Municipal de Puerto La Cruz. Pero además tiene que tener una de las condiciones importantes que necesita la empresa privada es que tenga una buena iluminación en las calles, claro. Unas buenas calles asfaltadas. Eso lo necesitamos. Necesitamos generar estas condiciones, un buen alumbrado público, calles bien asfaltadas, porque además Puerto La Cruz tiene una planta que produce o producía, en estos meses no sé si está funcionando, pero tenemos una planta que produce asfalto. Eso tiene que activarse. Puerto La Cruz debería ser una tacita de plata donde no existiera ningún hueco. Y es increíble el azar, y te lo digo porque yo me la mantengo en una zona alta de Puerto La Cruz, las calles están destrozadas. Pero destrozadas literalmente. Desde la zona alta de Puerto La Cruz, desde La Chara, Valle Lindo, La Pedrera, Ezequiel Zamora, viene bajando una ola de destrucción de todo lo que es el urbanismo, los servicios públicos, todo está prácticamente destrozado y no hay una inversión mínima para recuperar lo que son las calles y avenidas de la ciudad. Eso hay que hacerlo. Tenemos que mejorar el sistema de recolección de basura, señores. Y eso parte de que existan no una empresa encargada del sistema de recolección de basura, sino varias empresas, porque está demostrado, Eleazar, está demostrado que este servicio público tan importante tiene que ser manejado por la empresa privada, porque es la que puede optimizar y la que tiene los recursos para que tengamos un mejor sistema de recolección de basura. El tema está que con la inversión privada tú traes al municipio, a la ciudad, lo que es la generación de empleo. Algunas personas dicen, las alcaldías no pueden generar empleo. Sí pueden generar.
Claro, a través de las empresas.
Sí lo pueden generar. A través de las empresas privadas.
Claro.
Además, a través de la inversión. No voy a decir la ciudad, pero está al lado de Puerto La Cruz. Tú ves la gran proliferación de comercios que hubo los últimos años. Todos los comercios se fueron para Puerto La Cruz. Puerto La Cruz en el año 2018 tenía 12.000 comercios. Hoy debe tener más o menos 5.000 aproximadamente, porque además el alcaldía no ha generado las políticas públicas necesarias para darle al empresario esos beneficios que puede darle. Te voy a dar un ejemplo. Si tú le dices a una empresa que distribuye pinturas, mira, vamos a sentarnos y vamos a generar una alianza para que tú recuperes las cuatro canchas que hay en torno a tu establecimiento. ¿Qué te va a decir el empresario? Te va a decir que sí.
Claro.
Entonces tienes que generar alianzas con la empresa privada en beneficio de la ciudad. Eso no es nuevo. El empresario lo que quiere es ver transformado. Sí, lo que quiere ver transformado sus impuestos en obra. En Puerto La Cruz no ocurre eso. Del dinero que recibe las arcas del municipio, nadie sabe a dónde va. Porque cuando tú tienes una ciudad donde tienes las calles destrozadas, donde el alumbrado público no funciona, donde el sistema de recolección de basura no funciona, donde los colectores, donde hay más de 180 colectores caídos, y eso lo vemos, donde tienes botes de agua, y aunque no es competencia directa, de acuerdo a la Ley Orgánica del Poder Público Municipal, el tema de las aguas blancas, tú como alcaldía no te puedes hacer de la vista gorda. Mira, en la calle Pichincha, de Barrio Mariño, que está a 2 cuadras de la alcaldía, hay un hueco que los niños se meten a bañarse.
No puede ser.
En la calle Ricaurte, en la avenida, pegado de la escuela Antonio José Sotillo, donde por cierto estudié mi primaria y donde mi mamá fue maestra de 32 años, en la calle Ricaurte hay un bote de agua que llega a la avenida 5 de Julio, lo documentó mi esposa en estos días, lo subimos en las redes sociales. Tú no te puedes hacer de la vista gorda ante esta gran cantidad de tuberías que están rotas, destrozadas. Es por eso, y te adelanto, Eleazar, te voy a dar la premisa, hermano. Nosotros estamos proponiendo la creación del Instituto Municipal del Agua, ¿sí? Aunque no es una competencia directa de la alcaldía, tú no puedes ser un alcalde indolente.
Claro.
Tú tienes que buscar la manera de mitigar lo que es esa gran cantidad de tuberías que están destrozadas por falta de mantenimiento, por rotura, por lo que sea, pero no puedes hacerte la vista gorda y permitir que el agua blanca de nuestra ciudad se bote por las calles mientras que en la zona alta de Puerto La Cruz
no hay agua. Sí.
Mira, entonces tú puedes, con este instituto, tú puedes reparar de manera conjunta con Hidrocaribe lo que son las tuberías rotas,
claro,
la reparación de los colectores caídos, pero además puedes, con la empresa privada, crear un sistema de distribución de agua con cisternas en la zona alta de Puerto La Cruz. Eso lo puedes hacer.
Y es solución. Estamos conversando con Luis Barrio. Luis Barrio fue concejal de Puerto La Cruz, es actualmente coordinador municipal de Primero Justicia en Puerto La Cruz también, pero voy a hacer un paréntesis a esta hora para decirle que hoy es miércoles, y los miércoles, mi sobrina Kikina, ella hace unos porfiados así como los pequeños, no sé si son mejores o son muy parecidos, que hace Lela, María Gabriela o Gaby.
Yo prefiero no opinar.
Bueno, los gorfiados que hace Kikina en su establecimiento como emprendedora, que se llama Dulce Mestiza. Usted puede llamar al 0414-829-7465. 0414-829-7465. Hay delivery. Y allí pueden comprar ese gorfiado. Yo me acuerdo cuando yo estuve en el Salesiano, allá por 1954, en el Colegio Salesiano que quedaba en la calle Bolívar, cerca de la iglesia de Puerto La Cruz. Bueno, un gorfiado exquisito, pero en esa época había una locha o medio, algo así. También debemos hablarles de Quique Landaeta Fotos. Él es emprendedor, él es reportero gráfico, pero es emprendedor. Él toma gráficas, así que cuando tú tengas necesidad de hacer tu campaña y si sales electo el candidato unitario, bueno, contrátalo. O sea, mejores fotos, 0414-814-0971. Esos son los números. Y si usted está en el estado de Florida, aquí en la zona sur del estado de Florida, está mi hija Gabriela Benedetto. Ella es estilista, ella hace servicio a domicilio de queratina, color, corte, botox para el cabello. Y usted puede llamarla al 954-531-4991. 954-531-4991. Y ella va con todas las medidas de bioseguridad y la atiende en su casa, porque ya la gente no le gusta ir a los salones de belleza. Así que, también debemos hablarle de Yanina Boto, una sobrina, pura familia. Ella es agente de bienes raíces, compra, venta y renta de propiedades. Ella también está en el sur de la Florida y su Instagram es @gboto con doble T, Realtor. O el teléfono es 561-475-9007. Allí tiene, sobre todo los golfeados, se los puedo comentar. Bueno, continuamos con Luis. Bueno, otra cosa que les quiero decir, los que se han conectado tarde y quieran ver este programa, se pueden conectar conmigo a través de @EleazarBenedetto y lo ven en Instagram TV y pueden ver completo el programa de Luis Barrios. Mira, Jorge Cancoff, quien fue vicepresidente de...
Una de las cosas que además quiero que la gente sepa, porque es que cuando tuve la oportunidad de ser concejal, conocí por dentro toda la infraestructura de la alcaldía.
Uh-huh.
Cuando fui concejal tuve la oportunidad de conocer cuáles han sido las deficiencias que han habido en esa gestión. Y en función de eso estuve preparándome, además que es importante que sepan que me he dedicado a prepararme. Yo soy abogado, soy especialista en derecho laboral, en derecho administrativo. También tengo diplomado en el año 2006-2010 en gobernabilidad y gerencia política, cursando una maestría de gobiernos locales y gobiernos electrónicos a través de la UNICEF. El tema está que uno tiene que prepararse, uno tiene que formarse, uno tiene que... Si tú tienes el deseo o tienes las ganas de ser alcalde de una ciudad, tienes que estar preparado. Y para ello es importante que tú... Estás llamándome.
Ay, yo pensé que eran las chuletas y te están pasando.
No, es que están llamando. El tema está que una de las cosas que además denuncié con mucha fuerza fue la falta de una clínica municipal en la ciudad de Puerto La Cruz. Uh-huh. Y digo esto porque lo que iba a ser la clínica Paul Harry, que es una clínica municipal ubicada en la avenida 5 de Julio con calle Juncal.
Al lado donde estaba el puente de Socorro.
El antiguo puente de Socorro. Uh-huh. Uno de los alcaldes de la Revolución demolió el puente de Socorro. Uh-huh. ¿Qué ocurrió? Eso lo dejó a un lado, eso lo dejó abandonado. Se aprobaron recursos. Al final, la clínica Paul Harry no fue construida, no fue culminada. Puerto La Cruz necesita una clínica municipal. Y para que sepan, me voy a reservar la organización internacional, pero hay una organización con quien ya estamos en conversaciones que quiere culminar esa clínica, donde solamente la alcaldía lo que va a otorgar es el permiso, más nada.
Excelente.
Una de las propuestas nosotros llevamos como bandera es que los puertocruzanos tengamos acceso a un sistema de salud primaria, porque no lo hay. Y no solamente la avenida 5 de Julio, nosotros tenemos en un año construir dos clínicas municipales, y eso no es una locura, es algo que se puede hacer.
Claro, uno en el centro de Puerto La Cruz y uno para los sectores altos de Puerto La Cruz.
Para la zona alta de Puerto La Cruz. Claro. Y algo muy importante, sin dinero de la ciudad. Porque aquí hay mucha gente que está esperando que las cosas cambien y que está convencida que podemos rescatar Puerto La Cruz. Uh-huh. Nuestra segunda propuesta es esa, recuperar un sistema de salud donde los puertocruzanos tengamos acceso a un sistema de salud primaria. Eso lo podemos hacer. Sí, lamentándolo mucho, nosotros perdimos el sistema educativo en la ciudad. La alcaldía entregó al Ministerio de Educación las escuelas municipales, pero ya tenemos preparado una propuesta para mejorar el sistema educativo en la ciudad. Uh-huh. Lamentándolo mucho, no lo tenemos. Otra de las cosas que nosotros podemos hacer y que son visibles y que son viables es que además nosotros podemos recuperar los espacios deportivos. En cada comunidad que vamos, las canchas están destrozadas, olvidadas. Hace unas semanas, la alcaldesa actual salió en campaña a recuperar 2-3, pero los demás sectores de Puerto La Cruz, el estadio Rincón, el estadio Valle Lindo, el estadio de San Diego, ¿ah?, el estadio Guanire, destrozado, el estadio suelo. De Lumbumba estaba. No te escucho.
En el suelo. No, pero te quiero hacer una pequeña acotación, porque aquí Jorge Cancov, quien fue uno de los gerentes de PDVSA, ahí en Puerto La Cruz, fue vicepresidente de PDVSA a nivel nacional. Él pregunta, él vive aquí en los Estados Unidos, y él pregunta, ¿se van a seguir haciendo las elecciones? Porque somos demócratas y no tenemos armas para tomar el poder por la fuerza. Y más adelante pregunta, como todos sabemos, Chávez ganó una sola elección en el 98, de ahí en adelante las elecciones las perdió el gobierno, sin embargo a través del CNE cambiaron los resultados. Esperamos que no hagan lo mismo. Eso lo dice Jorge Cancov. ¿Qué opinas?
Mira, hay una de las cosas que nosotros hemos aprendido, que debemos tener toda una maquinaria electoral que esté cuidando los votos.
Eso es importante.
¿Qué es lo que ha ocurrido? Y eso hay que decirlo. Algunas personas han abandonado las mesas. Eso ocurrió, y hay que decirlo. Uh-huh. Nosotros estamos convencidos de que la única arma que tenemos es garantizar el voto que realizan los ciudadanos. Y para ello ya tenemos un grupo de hombres y mujeres que están dispuesto a estar las 24 horas del día para garantizar el voto. Eso lo podemos hacer y lo vamos a hacer. Es la única herramienta que nosotros tenemos. Nosotros no tenemos armas, no tenemos ni queremos tenerla tampoco. Nuestra herramienta es esta, el voto. Porque somos demócratas. O sea, aquí la democracia puede imponerse, pero con la participación de la gente. Y las comunidades de Puerto La Cruz están convencidos que esa es la manera. Ya se cansaron. Pero tenemos personas, dirigentes del oficialismo que se están incorporando a esta lucha. Y eso no me da miedo decirlo ni pena tampoco, porque aquí tenemos que sumar a la mayor cantidad de personas. Personas que están cansadas, porque los problemas de Puerto La Cruz no solamente afectan a la oposición, afectan a todos los ciudadanos. El que pasa por la avenida principal de Pozuelo y cae en un hueco, no tiene tinte político. Cae todo el mundo. Si tú te descuidas, caes en el hueco y rompes el tren delantero, ¿verdad? El agua cuando se le va a todo el mundo, el azar. Tenemos, y por cierto, quiero aprovechar la oportunidad. Yo no sé qué está ocurriendo, pero en el canal de Caratal, todas las semanas, hermano, vaya el agua.
¿Ah? Está paralizado.
Paraliza el agua. A mí me huele por ahí, mi hermano, que hay una empresa que está haciendo algo. Eso hay que investigarlo, porque no puede ser posible que de miércoles a domingo se vaya el agua en Puerto La Cruz. Eso no se justifica, teniendo el canal de Caratal, ¿verdad? Entonces, cuando se va en alguna ciudad, se le va a todo el mundo. Cuando se va la luz en Puerto La Cruz, se le va a todo el mundo. Entonces, los problemas que ocurren en la ciudad le afectan a todos por igual. Por eso es que las comunidades ya han reaccionado, porque una persona, por ejemplo, y aprovecho la oportunidad de decirlo, en el sector La Laguna de La Chara, que está en las redes sociales la denuncia, tienen 21 años esperando que llegue el agua. 21 años esperando que llegue el agua. 21 años. La única agua que reciben es la que cae del cielo. Lo pueden revisar en las redes sociales, @LuisMarocheta. Ahí está la denuncia, un sistema de canaletas que creó los mismos vecinos crearon para que el agua de la lluvia caiga en un tobo. Porque un tobo de agua cuesta $1, lo están vendiendo.
Un tobo de agua. Mira, vamos a saludar a Astrid Silvestri, quien se unió. Le damos la bienvenida y ojalá pues que se reúna Astrid, Carlos Bolívar, Luis Barrio, y busca la manera de ver cómo se hacen unas elecciones primarias, o se ponen de acuerdo, que salga alguien, porque la unidad...
La metodología que sea, la vamos a hacer.
Astrid no se ha retirado, todavía está conectada.
La metodología que sea, la vamos a conseguir.
Ok.
Lo que sí te puedo decir, César, es que estamos convencidos que va a haber un solo candidato, y todos vamos a trabajar, hermano. Sea Luis Barrio, sea Antonio, sea Rojas, sea el que sea, sea Carlos Bolívar, el que sea, porque estamos convencidos que la única manera que nosotros podamos estar en Puerto La Cruz es ir unidos, y vamos a unir todo, equipo, maquinaria, propuesta de gobierno, todo lo vamos a hacer, porque sería irresponsable de nuestra parte que permitiéramos que fuesen varios candidatos a participar.
Pierde la elección.
El próximo 21 de...
Gana Nelson
Moreno. No tiene sentido.
Gana Nelson Moreno.
Exacto. Y eso no lo quiere la gente. Mira, colinas de Cueva de Guanire, que no sé si has ido para allá, bastante alto, imagínate, Cueva de Guanire es alto, colinas de Cueva de Guanire, me decía una dirigente del oficialismo, mira, no, Luis, ya, ¿hasta cuándo? ¿Otra vez este tipo? ¿Hasta cuándo, hermano? No, o sea, otra vez el ciclo, porque el que inició esta destrucción fue él, otra vez de candidato. No, necesitamos un cambio en la ciudad y lo vamos a lograr.
Mira, ¿qué le dice? Porque ahí continúa Astrid Silvestri, aproveche y la puedes invitar a tomarse un café en el Mundial.
Claro, con todo el mundo, mira.
En el Mundial,
ayer estaba conversando con... Con Douglas González, que me decía, mira, y te has sentado con todos los candidatos, hermano, nosotros vamos a conversar con todos los que sea necesario, porque aquí la única manera, y eso lo decimos en todos lados, la única manera es ir unidos con todas las fuerzas democráticas, lo vamos a hacer. Hemos hecho algunas actividades en conjunto, hemos hecho asambleas en conjunto, hemos estado inclusive en programas en conjunto, y lo vamos a lograr, César. Quiero decirle a los puertocruzanos que Luis Barrio va a hacer todo lo humanamente posible por lograr la unidad en Puerto La Cruz. ¿Por qué? Sencillamente porque a mí me duele mi ciudad. Yo soy del puerto, hermano. Yo nací en Puerto La Cruz, vivo en Puerto La Cruz, estudié en Puerto La Cruz, me mantengo en Puerto La Cruz. Yo salgo de mi casa, hermano, y caigo en un hueco. Yo salgo de mi casa y está alumbrado público, las calles a oscuras. En mi casa se va el agua todos los días, hermano.
La inseguridad.
Yo sufro los mismos problemas que... La seguridad es increíble, hermano. Entonces, el problema nos afecta a todos.
Yo me crié en Puerto La Cruz, en la calle Freites, pegadito del Paseo Colón. Después a la calle Miranda. Después en la calle Miranda, al lado del Banco de Venezuela. Y después en Chuparín. ¿Qué puedo decir? Yo quiero a Puerto La Cruz y quiero lo mejor. Yo te digo, Puerto La Cruz era una tacita de oro antes. ¿Tú crees que, que si llegas a la alcaldía o se logra una unidad, se puede lograr que Puerto La Cruz sea como antes?
Mira, yo te voy a decir algo, César. Nuestra ciudad va a ser una de las principales ciudades del oriente del país, como lo fue en un momento y hasta mejor.
Ojalá. Amén.
Con el favor de Dios y la Virgen del Valle. Nuestra ciudad merece un cambio. Los habitantes lo piden a gritos, además. Y lo vamos a lograr, hermano. Lo vamos a lograr. Te lo digo porque sí hay que tener sentido de pertenencia. Yo estudié en la escuela Sotil, como te decía en un principio. En la primaria, en la secundaria, en el colegio Salesiano Pío XII. Toda mi vida ha sido en nuestra ciudad de Puerto La Cruz. Me duele lo que ocurre. Veo cómo se ha venido desmoronando, cómo se ha venido acabando, cómo la desidia ha invadido nuestra ciudad. Eso tiene que cambiar, porque además tenemos un capital humano increíble, Lazar. Y lo más importante, tenemos las ganas de lograrlo. Tenemos las ganas de cambiar la ciudad, y eso lo vamos a hacer, pero solo en unidad.
Estamos conversando con Luis Barrios. ¿Esa, la Z, qué quiere decir? ¿Cuál es el apellido?
Zacarías. Luis Barrios, yo me llamo Luis José Barrios Zacarías.
Bueno, Luis Barrios Zacarías. Él es uno de los candidatos, está aspirando.
De Puerto La Cruz, estaba leyendo por aquí los mensajes, estaba viendo, inclusive... Mira, hay algo que aprovecho, el azar, que yo no sé si estás al tanto, de lo que, por cierto, lo ha denunciado mucho mi compañera del partido, Beatriz Pérez Blanco, es el tema de las aguas negras. Y me está preocupando un poco más de lo que debe ser, porque yo recuerdo cuando vivía en el bloque 3 de López Castillo que se colapsaban los drenajes y en las avenidas estaban full de agua siempre. Ahí en la iglesia de Vino Niño siempre estaba colapsado. Pero lo que me preocupa ahorita es que ese problema está llegando hasta el sector 4, sector 2 y sector 1 de López Castillo. La gente, cuando abre las llaves, salen las aguas negras. En la calle del Alambrado, los vecinos, cuando abren la llave, se conjuga el agua blanca con el agua negra. Hay un gravísimo problema con los drenajes. Aquí no ha habido una política pública para sanear los drenajes de la ciudad. Y yo me imagino que es porque, como no se ven,
claro,
los gobernantes no lo hacen.
Subterráneo.
Pero eso hay que hacerlo. Eso hay que hacerlo porque es un tema de salubridad. Nosotros no podemos permitir que los habitantes de nuestra ciudad, en un sector tan importante como lo es los Cerezos y los Pesa Castillo, las personas en sus hogares, cuando abren la ducha, salgan aguas negras. Aunque una competencia directa, no hay que ser indolente por eso, el azar. Y esa es una de las propuestas que nosotros tenemos para la ciudad. El mantenimiento de los drenajes de la ciudad. El dren C que sale desde la Delicia hasta la boca del Mercado de los Cocos, eso jamás lo ha limpiado, hermano.
Está tapado.
Está tapado. Ahí donde, por cierto, iban a construir el Mercado de los Cocos en el año 2009 y que se aprobaron todos los recursos del mundo y nunca construyeron nada. Además, uno de los de las cosas que nosotros vamos a presentar en su debido momento es la recuperación de los espacios donde se vende comida. El Mercado Municipal de Puerto La Cruz hay que rescatarlo. Una de las cosas que vemos a diario es el gran congestionamiento de redes de aguas negras y blancas que hay en el mercado. Es increíble, hermano. La insalubridad reina en el mercado. Y eso es porque no hay políticas públicas que se encarguen del mantenimiento del mercado municipal. Cuando yo fui presidente de la Comisión de Economía en la Cámara Municipal, propuse una ordenanza para que se recuperara el mercado municipal de Puerto La Cruz, donde se le diera participación de libertad a la Asociación de Trabajadores del Mercado, de manera conjunta con los comerciantes, los pizatarios y la alcaldía.
Mira, ya estamos terminando, ¿no? Leo este mensaje de Jorge Cancoff. Luis, te felicito. Si ustedes logran la unidad en Puerto La Cruz, va a ser un ejemplo para el país, porque eso es lo que hace falta en Venezuela para salir adelante de la dictadura. Muy interesante. Como estamos finalizando, me gustaría que la gente te escuchara cuáles son las propuestas, aparte de la clínica municipal para el centro de Puerto La Cruz, la parte alta, la recuperación de los drenajes, la parte de la energía eléctrica y el agua. ¿Qué va a pasar? Algunos puntos para allá, para concluir.
La primera propuesta es recuperar la inversión privada, que te va a generar empleo e impuestos al municipio para que sean transformados en obras. Esta propuesta tiene que ir de la mano con crear las condiciones necesarias para que el empresario regrese a la ciudad. Segunda propuesta, mejorar el sistema, crear el sistema de atención primaria de salud. Nosotros necesitamos clínicas municipales que atiendan a los puertocruzanos. Una clínica municipal de verdad en la parroquia Puerto La Cruz. Dos clínicas municipales en la parroquia Pozuelo, y no hay que olvidarse de la zona de expansión, porque hay que tener centro de protección primaria en la zona de expansión, aun cuando está cercana a un hospital como lo es el Hospital Recetti. Recuperar todos los espacios deportivos de la ciudad. Necesitamos que nuestros chamos estén con la mente ocupada. Tenemos que propiciar las instalaciones necesarias para que el deporte se fortalezca en nuestra ciudad. Puerto La Cruz es un semillero, el azar, en el béisbol, en el fútbol, en distintas áreas deportivas. Eso hay que hablarlo. Además, nosotros necesitamos recuperar los mercados municipales. En Puerto La Cruz hay un mercado municipal que es el que atiende a toda la zona norte del estado de Anzoátegui. Ahí mismo tiene un nuevo mercado, pero con las adecuaciones necesarias y con una normativa que permita que los pisatarios, la empresa privada y la alcaldía vienen porque ese mercado tenga un buen funcionamiento. Pero también está el mercado Chuparín,
sí,
que la gente no lo nombra. Ese mercado hay que recuperarlo. Nosotros necesitamos que los sitios donde venden comida tengan óptimas condiciones. Debemos mejorar el sistema de recolección de basura porque no lo hay. Y te digo estos siete ejes, el azar, porque para rescatar la ciudad tienes que recuperar estas áreas. Uh-huh. Para que nosotros podamos tener el proyecto de envergadura, porque si es mentira que nosotros vamos a construir un muelle crucero hoy en día, no lo podemos hacer, quisiéramos hacerlo, pero no lo podemos hacer. Tenemos que recuperar los espacios sociales. Puerto La Cruz no tiene espacios sociales. Algo que te lo voy a decir, porque ya nos hemos reunido con escuelas gastronómicas, con chefs especializados. Nosotros tenemos que tener en el Paseo Colón una ruta gastronómica. El Paseo Colón no puede seguir estando vacío. Tenemos que generar una ruta gastronómica. Y eso ya tenemos conversaciones con los amigos de Lechería Gastronómica, por cierto, que son expertos en la materia, para que podamos generar estos espacios. Eso lo podemos hacer. Cosas de verdad. Recuperación de espacios sociales, recuperación de espacios deportivos, recuperación del ornato de la ciudad. Nosotros tenemos un proyecto bellísimo de lo que es el Paseo Francisco Miranda. ¿Tú te acuerdas cuando el Paseo Francisco Miranda, que tenía la Constitución de Puerto Rico, estaba hermoso? Ahorita está destrozado. Hay que recuperar los espacios públicos. Tenemos que humanizar la ciudad, y eso lo podemos lograr con el apoyo de la empresa privada, con el capital humano que tenemos y con las ganas de cambiar Puerto La Cruz. Rescatemos Puerto La Cruz. Lo podemos hacer, pero con un candidato único.
Nos quedan, dos minutos. Para que no vayan a decir que yo hago censura y que yo no hago todas las preguntas. Aquí hay una señora que se llama Norma Piso Aleida. Debe ser opositora tuya, porque dice: ¿qué hiciste como concejal para que la problemática de la que hablas? Más adelante la misma Norma dice: ¿por qué aprobaste la memoria y cuenta de Maglio? Y así continúa. Y hay uno que te defiende, y Pablo Hernández le dice: Aleida, se propuso varias ordenanzas para mejorar la vida de los puertocursanos, pero el Consejo Municipal es un cuerpo colegiado y la oposición fue minoría. Teníamos solamente 3 concejales. ¿Qué le respondes tú a ella? Muy brevemente, porque ya nos queda minuto y medio.
Primero, la función de los concejales es legislar y ejercer contraloría en los municipios. Yo presenté más de 600 denuncias por obras pagadas y no ejecutadas. No solamente en la Cámara Municipal, sino también en la Contraloría Municipal, también en la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional. Ya están, ahí están guardadas. Presentamos propuestas para la ciudad. Nosotros presentamos una propuesta para el mejoramiento del mercado municipal de Puerto La Cruz. Fue denegado. Presentamos una propuesta para el funcionamiento del Paseo Colón. Fue denegado. Presentamos una propuesta para que se combinara la clínica Paul Harris, fue denegado. Presentamos una propuesta para la creación de la unidad de caumatología en el municipio, que no hay, fue denegado. Presentamos una propuesta para que se realizara la creación del cuerpo de bomberos municipal, fue denegado. Presentamos una propuesta que inclusive se la pasamos por escrito a la Dirección de Salud para que se creara una clínica de atención a las madres, desechado. Presentamos una propuesta para la creación del instituto para atender a las personas de tercera edad, que sea municipal, fue desechada. Hicimos muchas propuestas. Fueron años muy duros donde presentamos toda la semana muchas propuestas, pero como a ellos no les interesaba, lo que hicimos fue seguir haciendo las propuestas, las denuncias, porque era nuestro trabajo social. Pero de manera paralela a eso, se hicieron muchas cosas. Recuperamos canchas, hicimos jornadas de salud, atendimos a más de 7.000 personas con jornadas de salud. Con el apoyo de la empresa privada se realizaron jornadas de vacunación. Recuperamos espacios públicos, recuperamos plazas. Hasta ahorita estuvimos recuperando la plaza de Guanire en la ciudad de Puerto La Cruz. Muchas cosas, lamentándolo mucho, el azar. A veces las personas no están informadas o no se enteran, pero ahí está ese trabajo documentado en las redes sociales. Nosotros tenemos la firme convicción de que vamos a rescatar la ciudad de Puerto La Cruz. Y no es de ahorita que estamos trabajando, tenemos 21 años trabajando. Y quiero que sepan que jamás aprobé la memoria cuenta de Malvio. Jamás, ninguna. De hecho, cuando quiso vender las hectáreas del Paseo Colón, le mandé decir, coloca el edificio, construye, que te lo vamos a recuperar. Nosotros le pasamos un escrito a la registradora subalterna que estaba en ese entonces y le dijimos que no se podía realizar la venta de esos terrenos porque estaban bajo un proceso administrativo que estaba viciado. O sea, hicimos muchas cosas. No solamente todo, lo hizo también Beatriz Pérez Blanco, también Antonio Acosta.
Sí, señor.
¿Te acuerdas cuando quisieron vender las 180 hectáreas del Paseo Colón? ¿Qué hicieron? No lo hicieron, no lo pudieron vender. Eso es un logro que obtuvimos. No vendieron los terrenos del municipio. Y ahí están. Ahí están los municipios.
Llegamos al final.
Invito a las personas que están ahorita conectadas y que tengan alguna inquietud, con mucho gusto se pueden comunicar conmigo a través de las redes sociales. Ahí hay parte de lo que es la gestión que vengo realizando. Pero además, tenemos muchísimos proyectos. Díganme los proyectos que tenemos para nuestros vecinos de Pozuelo, pues yo soy pozuelero. Para el mirador de Pozuelo, queremos crear una ruta gastronómica que genere empleo a los habitantes del sector. Queremos crear inclusive una ruta artesanal, porque tenemos muchas bondades en esa zona alta de Pozuelo. Queremos recuperar todo lo que es ese espacio que tenemos en el borde que va a Colinas de Bidoño. Eso lo queremos hacer. Y te adelanto algo. Estamos investigando cómo podemos hacer para que la presunta casa de Pérez Jiménez sea transformada en un patrimonio cultural del municipio y se realicen ahí unas instalaciones que sean acorde a nuestros vecinos, a nuestros habitantes de la ciudad, sea un espacio público. Así como le sería tener Cerro Morro, que nosotros tengamos esa vista ahí, que es hermosísima además.
¿Cuál es esa casa que dices tú? No sé.
Arriba, la última de Pozuelo, ¿cuánto la antena?
Ya sé. Sí, es verdad.
Yo subo dos veces a la semana, el camino hasta allá, de mi casa ya es una hora y media, me ayuda a conversar con los vecinos. Hay mucha gente que hace crossfit, hace bailoterapia, ahí lo hacen en la mañana, en la tarde. Bueno, eso hay que averiguar quién es el propietario real, llegar a un acuerdo, conversar con ellos para generar unos espacios para que sean acorde para la familia, unos espacios deportivos, unos espacios de recreación, porque déjame decirte algo, Elezar, la mejor vista que tú puedes tener en toda la zona norte del estado de Anzoátegui es ahí. Los invito a que visiten esa famosa casa de Pérez Jiménez, la que está arriba en las antenas del Cerro de Oro.
Sí, señor. Bueno, agradecido. Estamos sobrepasado el tiempo.
A ti, hermano.
Tú sabes que en la radio uno le dice, mira, se quedan tantos, yo no tengo que maniobrar aquí. Aquí el Instagram le corta uno sin avisar. Así que Luis Barrio, muchas gracias. Ya saben, pueden ver y escuchar este video, esta entrevista a través de Instagram TV, a través de mi cuenta, arroba Eliazar Benedetto. Y también a través de un portal virtual que se llama Anchor. Allí lo pueden escuchar solamente porque es video. Así que estamos en contacto. Y ahí está el mejor fotógrafo que tiene allá, Quique Landaeta.
Es importante, Eliazar.
Saludos.
Puerto La Cruz va a volver a ser la principal ciudad turística del oriente del país, que va a traer bonancia para todos los ciudadanos, y todos los recursos que podamos conseguir serán invertidos en obras para mejorar la calidad de vida de los habitantes de nuestra ciudad, porque se lo merecen.
Muchas gracias. Seguimos en contacto.
A ti, hermano.
Ya sabes, ya el próximo viernes vamos a hablar con otro candidato, pero de la alcaldía de Urbaneja, que se llama Carlos Abel Campos. Buenos días y que la sigan pasando bien.
Guayoyo Azucarado presentó La Noticia con Eleazar Benedetto.